lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Saludamos a los oyentes que se incorporan tras haber escuchado la jornada de tiempo de juego, porque es que acaba de terminar esa primera jornada de Champions League. Los últimos españoles en jugar han sido la Real Sociedad y el Sevilla, que han calcado sus resultados. La Real ha empatado a 1 ante el Inter de Milán. Los italianos han empatado, fíjate qué mala suerte, en el minuto 87. Y el Sevilla tampoco ha podido pasar del 1-1, también en casa, contra el Lens francés. En cambio, el Madrid sí se ha llevado los 3 puntos, aunque sufriendo lo suyo. Finalmente, en el minuto 93, el inglés Jude Bellingham ha marcado el gol de la victoria frente al Unión Berlín. Y es que ya ha vuelto la Champions. Esta noche hemos escuchado a Pedro Sánchez desde Nueva York. Está allí para la Asamblea General de Naciones Unidas. Le han preguntado si es cierto que, como dice Oriol Junqueras, el gobierno ya ha pactado con los independentistas la ley de amnistía. Según Junqueras, lo hicieron en agosto. Bueno, pues el presidente en funciones se ha limitado a decir que hablará de ese tema con claridad si fracasa la investidura de Feijóo y el rey le designa a él como candidato. Hasta entonces, dice que va a ser coherente.
Creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho. Estoy diciendo mucho.
Como te decía, palabras de Sánchez desde Nueva York, donde esta noche tiene previsto intervenir en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y luego en la Asamblea General de la ONU. Nos vamos precisamente hasta allí, hasta Estados Unidos. Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. No será hasta esta madrugada, cerca de las 2 de la madrugada, cuando está prevista la intervención del presidente en funciones ante el plenario de esta 78 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Una intervención donde Pedro Sánchez retomará los principales argumentos sobre los que ya ha dialogado estos días en Nueva York: la guerra en Ucrania, el multilateralismo y el cambio climático.
España, pues, ha demostrado una vez más su compromiso con la paz, con el modelo de desarrollo sostenible, con la mitigación y la adaptación al cambio climático, con el multilateralismo, que es en definitiva lo que demanda la mayoría de la sociedad española.
Antes de esa intervención, Sánchez pasará por el Consejo de Seguridad, donde a esta hora continúa la sesión especial sobre Ucrania y donde el presidente de ese país, Zelensky, ponía sobre la mesa medidas especiales que evitaran el poder de veto de Rusia en ese organismo. Zelensky insistía además en que solo la retirada completa de Rusia de todo el territorio ucraniano podría conducir al cese de las hostilidades.
La presencia de Sánchez en Nueva York va a hacer que mañana no acuda al Pleno del Congreso, en el que va a quedar aprobada definitivamente la reforma del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales. Ya sabes, lo del pinganillo. Una tramitación exprés en apenas 48 horas, con la que el gobierno busca cumplir los anhelos de Junts y de Esquerra para que faciliten así la investidura de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El recorrido hasta una reelección de Pedro Sánchez sigue por despejarse, pero el gobierno quiere creer que la mayoría que avale la reforma del reglamento suponga un paso más hacia la consecución de sus planes. El impulso al uso de las lenguas cooficiales, aún por desplegar en toda la actividad parlamentaria más allá de las sesiones plenarias, será adoptado este jueves tras debatir enmiendas por el procedimiento de urgencia y lectura única, esto es, sin pasar por comisión, que en cualquier caso aún debe ser constituida. Cumplido con ese primer pago que rechazan de plano PP, Vox y UPN. El PSOE se sitúa a la espera de Esquerra y en particular Junts, necesitados de tiempo para rebajar sus posiciones de máximos, porque la pugna entre los separatistas complica el acuerdo, según asumen en la sala de máquinas gubernamental, aunque Sánchez no tema por su continuidad en la Moncloa. El escenario deberá despejarse, calculan los socialistas, cuando pase el aniversario del 1 de octubre.
Hay una cuestión que en los últimos días está prácticamente en todos los chats de padres, en todos los corrillos. Es un tema preocupante. Y es que se sigue investigando esos falsos desnudos de menores creados por inteligencia artificial en Almendralejo, en Badajoz. Al menos 20 niñas y sus padres ya la han denunciado, mientras que la policía ha identificado a varios de sus autores. Esto es lo sorprendente. Tienen entre 12 y 14 años. Y al parecer son del entorno de las víctimas. Esta noche en el Estado de Linterna hemos hablado con Ana, la madre de una de esas víctimas. Y cuenta que están preocupadas. Están muy preocupadas porque al parecer ya no es el daño que estén sufriendo en este momento, sino que es que no es tan sencillo borrar este contenido que ya se ha viralizado por internet.
Nos han dicho que es muy difícil. Otras personas dicen que no. No lo sabemos en verdad. La verdad es que somos ignorantes en este tema ahora mismo porque, no sé, yo, por ejemplo, en mi pueblo nunca ha pasado eso. Jamás se ha escuchado una cosa de esa. Entonces no lo sé, como que somos novatos, que no tenemos ni idea. Es que no sabemos ni de dónde ha podido llegar. Claro, que esa es nuestra preocupación. Y es que no sabemos ya si está en manos incluso de algún adulto.
Claro. ¿Dónde están esas imágenes? ¿A quién han llegado? Estamos hablando de una tecnología que no es muy difícil de aplicar. Si te buscas tutoriales y rastreas por internet, te la encuentras fácilmente. Y estamos hablando de menores y que los autores de estas imágenes tienen entre 12 y 14 años. No se les puede imputar, son inimputables. Ya veremos por qué va a haber que darle una vuelta al Código Penal con estas cuestiones y sobre todo va a haber que educar a los chavales en que hay determinadas cosas que tienen un coste. En fin, este miércoles también te hemos contado que Daniel Sancho va a ser juzgado el 7 de noviembre por una presunta agresión ocurrida en Madrid hace 4 años. Es una información que te está contando COPE desde esta mañana. Y Sancho va a declarar por videoconferencia al estar en una cárcel de Tailandia, te recuerdo, por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Juan Baño.
La defensa de Daniel Sancho en la causa que tiene pendiente en España por un delito de lesiones en 2019 intentó aprovechar la celebración de este juicio para pedir su extradición y traerlo a España. Sin embargo, la titular del juzgado número 16 de los de Madrid acaba de negar esa posibilidad. Dicta una diligencia en la que fija este juicio para el próximo 7 de noviembre a las 9 de la mañana. Se pide la comparecencia de Sancho a través de videoconferencia o un sistema telemático similar. Su señoría, en el texto al que hemos tenido acceso, ordena remitir por vía diplomática a las autoridades de Tailandia esta citación. Pide emitir un oficio a la Subdirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia para solicitar la correspondiente comisión rogatoria. También un técnico informático por las posibles incidencias que se pudieran dar en una causa, dice, de especial interés mediático. La juez prevé realizar un ensayo con Sancho presente el 6 de noviembre, un día antes. El joven, encarcelado en Tailandia por degollar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta este verano, golpeó en la cabeza y partió los dientes en Madrid a otro ciudadano cuando hacían cola para el taxi. Tardó 12 días en sanar. El fiscal pide 1 año de cárcel.
Y hay una imagen que está en los periódicos digitales hasta ahora de medio mundo. Es la imagen del rey Carlos III del Reino Unido y de su esposa Camila llegando a París, iniciando una visita de Estado de 3 días a Francia. Se iba a producir en marzo, pero se tuvo que cancelar por las protestas contra la reforma francesa de las pensiones. Este viaje simboliza una nueva relación entre los dos países. Asunción Serena.
En estos momentos debe estar terminando la cena de gala que Emmanuel Macron y su esposa Brigitte ofrecen a los reyes de Inglaterra en la sala de espejos del Castillo de Versalles. Así termina el primer día de este viaje de Estado de Carlos III y Camila, en la que Francia está desplegando todo su boato. Cada gesto es escrutado, como los besos de Brigitte Macron a la reina o la mano del presidente de la República sobre la espalda del rey, un estilo lejos de los cánones de la monarquía británica, pero apreciado por Macron, que ha publicado unas imágenes en su cuenta Twitter bajo el título This Friendship, esta amistad. Eso es lo que busca Macron. y el rey de Inglaterra, reforzar la unión entre ambos países que está mal parada desde el Brexit y la crisis provocada por la ruptura del contrato del siglo de submarinos entre Francia y Australia, fomentada por Londres. Mañana Carlos III interviene en el Senado y visitará las obras de Notre Dame y el mercado de flores que tanto apreciaba su madre, la reina Isabel II.
Chimpón. Y hoy hemos conocido también la película que va a representar a España en los Oscars. Va a ser La Sociedad de la Nieve, de Bayona. En los próximos dos meses sabremos si la peli va a luchar finalmente por el Oscar el próximo 10 de marzo. Sandra Senjo.
El accidente de los Andes de 1972 vuelve a ser inspiración para una película sobre la supervivencia en condiciones extremas.
¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
Con La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona ha vuelto a rodar en castellano 15 años después, tras El Orfanato.
Eso es de lo que estamos muy contentos, ¿no? Yo desde que empezamos con El Orfanato y después ya subimos un pasito con Lo Imposible, siempre he apostado porque desde España, con el talento español, se pudieran hacer películas competitivas que se miraran de tú a tú con las películas que se hacen fuera. Y en este caso nos ha costado mucho, pero era hacerlo también en español.
Han sido 140 intensas jornadas de rodaje con actores argentinos y uruguayos, poco experimentados, y con Sierra Nevada como escenario, entre otros. Ahora comienza el reto de que una película que todavía no ha sido estrenada sea vista por el mayor número de académicos de Hollywood. El 21 de diciembre se conocerá la primera selección y, de pasarla, el 23 de enero sabremos si La Sociedad de la Nieve forma parte de la lista de los 5 largometrajes que optan al Oscar a Mejor Película Internacional.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
A veces, en la vida, nos encontramos con enfermedades que avanzan sin hacer ruido. Aquellas denominadas enfermedades silenciosas. La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, es un claro ejemplo de estas. Existen muchos eventos que sirven para poder darle visibilidad. Mira, uno de ellos es la Carrera Solidaria contra la ELA, que celebrará su 11ª edición la próxima semana. Su principal objetivo es concienciar a la gente, recaudar fondos para investigar y apoyar a los pacientes afectados y a sus familias. Esta noche, Victoria Montaner le pone el lazo a La Linterna con nuestra iniciativa luchadora del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este encuentro deportivo 100% solidario tiene como meta convertirse en un referente a nivel nacional en la lucha contra la ELA. Ahora bien, ¿qué es exactamente la ELA? Pues para entender algunas claves, vamos a escuchar las palabras de Pachi Arteche, es la vicepresidente de ADELA Madrid.
La ELA es una enfermedad muy dura. Primero es que cualquiera puede contraerla. El segundo elemento es que es irreversible y mortal. Puede variar un poco y hay casos en los que hay una vida más larga, pero en un promedio entre 4 y 5 años fallecen los afectados. En tercer lugar, es que afecta mucho a la calidad de la vida de las personas.
Esther Portillo recibió el diagnóstico de ELA en junio de 2020 a sus 40 años. Para esta madre de 3 hijos, la noticia supuso un golpe muy duro, imagínate. Solo 40 años. Lejos de rendirse, se ha convertido en una activista comprometida con su enfermedad a cuestas. Siempre encuentra la fortaleza para mostrar a sus hijos el lado bueno de la vida.
Tener ganas de vivir, de avanzar, de tener esperanza para una posible cura, para una posible cronificación. La vida nos va poniendo en unas circunstancias que a veces pueden parecer muy negativas, pueden hacernos tener miedo a avanzar al futuro, pero lo que hay que hacer es adaptarse.
Estamos hablando de una enfermedad degenerativa que afecta a miles de personas en todo el mundo. Es fundamental tomar conciencia de su alcance. Por eso, la Carrera Solidaria contra la ELA nos da una oportunidad para hacerlo. Esther y su familia ya participaron en la edición anterior y han decidido hacerlo de nuevo este año.
Este año iremos igualmente el 1 de octubre a Toledo a recaudar fondos para que las asociaciones beneficiarias puedan ocuparse de las necesidades que tenemos y, bueno, puedan aportar calidad de vida a nuestra situación, ya que las instituciones públicas no se hacen cargo de ello.
Como acabamos de escuchar, el recorrido tendrá lugar de manera presencial el 1 de octubre en Toledo. Esta vez hay un añadido especial, una carrera virtual que se hará desde el 25 de septiembre al 10 de octubre a través de redes sociales. Se utilizará el hashtag Carrera Solidaria Fundación ECR. Eso significa que todos pueden participar sin importar ¿dónde te encuentres?
En esta edición se amplía el número de asociaciones que van a ser beneficiarias de los fondos que se recauden y se busca, en cierto modo, aumentar la participación, con lo cual hay una serie de modalidades en las que pueden participar personas que estén allí físicamente, personas que lo quieran hacer de forma virtual, gente que quiera participar simbólicamente con un donativo, aunque no tenga la ocasión de participar corriendo.
Las inscripciones ya están disponibles hasta el 28 de septiembre para la carrera presencial y hasta el 1 de octubre para la virtual. Todos los fondos serán recaudados y destinados a mejorar la calidad de la vida de los pacientes. Ellos a menudo enfrentan dificultades para costear sus tratamientos.
Tiene un coste económico importante que hoy por hoy, digamos que no está cubierto por la sanidad, y eso hace que las familias afectadas y los enfermos afectados tengan que sufrir una situación económica en sus hogares, que a veces es dramática, ¿no?
Pero además del evento deportivo, este año el Hospital Isabel Zendal de Madrid se ha reinventado para convertir sus instalaciones en un centro diurno para pacientes con ELA y para sus familias.
Un hospital especializado en una residencia permanente para enfermos, un centro de día, yo creo que son cosas que necesitamos fomentar, y ADELA como asociación, ADELA Madrid, estamos todos volcados en colaborar para poner en marcha estas iniciativas que tienen un impacto directo importantísimo en mejorar la calidad de esos enfermos y en mejorar la calidad de las familias que conviven con ellos.
A pesar del impacto que supone recibir este diagnóstico, hay personas como Esther que marcan la diferencia y siguen adelante.
Cuando uno conoce a los enfermos de la ELA, que ante unas situaciones tan dramáticas, uno descubre personas que tienen una alegría, tienen unas ganas de vivir, tienen unas ganas de compartir con la gente que les rodea, tienen una preocupación hacia los demás, que tienen unas ganas tremendas de vivir. Es como una doble petición: dejadnos vivir y dejadnos vivir en condiciones.
La carrera solidaria contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es una oportunidad para dar a conocer esta enfermedad y ayudar a quienes la padecen, los pacientes y las familias. La idea es que se apunten 4.000 corredores, cifra que equivale a las personas diagnosticadas con ELA hoy en España. Recuerda, 1 de octubre en Toledo. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra iniciativa luchadora del día.
Adiós, Ángel, gracias.
Adiós,
a ti.
Adiós, Victoria, chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada. Y esto, quien más que menos conoce seguramente en el plano personal, a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 18, 26, 38 y 39. Soles 4 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10 y media, mi nuevo programa, Vamos a Ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Let me see you move. Come on, come on.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Silvia Martínez. Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ya son una veintena las menores que han denunciado en Almendralejo, en Badajoz, que han utilizado fotografías de su cara para hacer un montaje de contenido sexual. Ana Vanessa es mamá de una de las afectadas.
Oye, no hay que entrar en el detalle de la foto, faltaría más, pero ¿es tan real como contáis?
Tan real. Yo la tuve que mirar dos veces, tan real. Incluso mi hija, llorando cuando le llegó, me dijo, mamá, que ya me ha llegado la foto. Es que es tan real y vamos, como madre, se me parte el alma.
Con ella hemos hablado en nuestro tema del día, un tema del día que hemos dedicado precisamente a la inteligencia artificial y cómo podemos protegernos ante ella. Una tecnología capaz incluso de replicar voces.
Hola, soy Ángel Expósito. Hemos encendido la linterna y esto que estás escuchando es una voz creada artificialmente. Y te preguntarás, ¿por qué hacemos esto? Pues porque hoy en nuestro tema del día vamos a hablar de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. I can also speak in English. E incluso decir un trabalenguas. Estate atento, porque vas a flipar. Uno, dos y tres. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter Piper pick? ¿Es para flipar o no?
¡Qué barbaridad!
¿Qué? ¿Es para flipar o no?
¿Es para flipar?
Hay que tener en cuenta que estamos hablando del lado más terrible, que es ese uso que se ha hecho para publicar o hacer circular las imágenes de estas niñas desnudas, esas imágenes pornográficas, pero hay muchos campos. En el terreno laboral,
por ejemplo,
si tú tienes, por ejemplo, una empresa y haces audiolibros, pues a lo mejor el audiolibro te lo puede leer Robert De Niro.
O el doblaje, que hablamos de ello hace un tiempo, doblaje, aquí en la linterna.
Hay un campo totalmente inexplorado y que da mucho miedo, porque esto también se puede utilizar para hacer cosas muy, muy, muy feas.
Eso es. Precisamente sobre esos peligros de la inteligencia artificial hemos hablado en nuestro tema del día, también con expertos. Y la Agencia Espacial Europea ha seleccionado un radar español para controlar la basura espacial.
Hay mucha basura.
Muchísima. Son restos de cohetes, de naves o de satélites que pueden ser muy peligrosos. Cristina Barquín es la CEO de la empresa con base en Santander que ha creado ese radar.
Lo que sirve es para, a partir de unos datos que recibimos de un centro de control, es decir, una lista de objetos que hay en el espacio, y lo que hacemos es anticipar la trayectoria que esos objetos que estamos observando van a seguir, pues para ser capaces de anticipar una colisión con un satélite, por ejemplo, ¿no? Y tomar la decisión de maniobrar un satélite o incluso, bueno, anticipar una colisión con la Tierra.
Claro, es que mandamos cosas para arriba, pero luego ahí
pero
se
luego
quedan.
Se quedan ahí flotando. ¿Y claro. ¿Eso qué hacemos? Bueno, vamos de dana en dana y nos ponemos serios porque con esas lluvias torrenciales pues son un auténtico peligro para el campo. Solo en la Comunidad Valenciana han arrasado 5.000 hectáreas y han generado 8 millones de euros en daños. Pepe Barea es agricultor y en nuestra clase de economía nos ha contado cómo ha perdido casi toda su cosecha de naranjas.
Las 6 hectáreas que tengo yo propias se han perdido 100% y lo más grave es que se ve muy afectada también lo que es la madera del árbol. Eso no lo cubre el seguro, entonces ahora, si los costes de producción ya eran muy elevados, ahora los tenemos que aumentar porque tenemos que hacer varios tratamientos fitosanitarios para que esa madera se recupere pronto y la primavera próxima pues brote con fuerza y tengamos naranja para la campaña del 2024.
Ya nos han dicho que las naranjas van a estar un poquito más caras, ¿eh?
Es verdad, hay que
va a haber menos producto,
claro.
Entonces como va a haber menos producto y va a haber la misma demanda, pues se subirá un poquito y de los 2 euros y pico que se está pagando en el mercado por el kilo, pues habrá que pagar un poquito más. Uh-huh. Otro producto que, mira, me voy a apuntar a la lista.
Otro más que sube. Bueno, y para el oyente puede parecer, Rubén, que te has hecho un lío.
Lo he hecho.
Pero no, bueno, sí. Te has hecho un lío, pero también hay que decir que te han puesto una trampa. Menos mal que estaba ahí Alberto Escalante al rescate.
Ahora repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este martes de 19 de septiembre. Buenas tardes, Alberto.
Incluso 20, te lo hemos puesto mal aquí.
Sí, estaba pensando, me he quedado ahí, pero ya sabes, por no corregiros.
Miércoles 20 de septiembre,
vamos al lío.
Empezamos con Rodrigo
Rato. ¿Cómo has tirado para adelante?
Si un redactor mío, como decía García, me dice que es martes 19 de septiembre, yo creo en mi redactor y es martes 19 de septiembre.
Bueno. Ya has visto que igual...
Que no tengo que creerlo.
Que no. Claro. Bueno, primera jornada de Champions League en COPE. Así nos han contado nuestros compañeros de Tiempo de Juego. El Real Madrid 1, Unión Berlín 0, Real Sociedad 1, Inter de Milán 1 y también el 1-1 del Sevilla contra el Lens.
¡Chuta Valverde! ¡Se queda muerto! ¡No, no, no!
¡Gol! ¡Gol!
Perdón. ¡Gol del Sevilla!
Pues ahí estaban nuestros compañeros.
No hay nada más radiofónico que Tiempo de Juego y que la narración de un gol por parte de cualquiera de nuestros compañeros que llevan el micro azul de COPE a todos esos campos.
Y mientras llega el partidazo, nos vamos con The Clash, porque tal día como hoy, en 1979, el bajista de la banda empezó a destrozar su instrumento a golpes en el escenario, y de ese momento se tomó una foto que se convirtió en la portada de su siguiente trabajo, London Calling.
Yo entiendo que es muy complicado encontrar efemérides musicales para terminar, pero ya que nos fijemos en que tal día como hoy el bajista destrozó el bajo.
Hombre, pero fue un momento histórico, fue una imagen histórica.
Icónica.
Icónica. Y además es una canción importante.
Icónica.
Que le encanta, icónica, que le encanta a nuestro técnico Antonio Mora. ¿No te ha gustado entonces?
Sí. Clásico de Clash.
¿Y sabes por qué?
¿Cuántas veces has escuchado tú de Clash?
Hombre.
¿Te lo pones en casa habitualmente?
No, habitualmente no, pero... ¿Sabes por qué destrozó la guitarra?
¿Por qué?
Porque se enfadó con el público, que no le hacía mucho caso.
Pues a lo mejor tenía razón el público. Gracias, Silvia.
Adiós.
Lo siguiente en COPE, el partidazo. Juanma Castaño y una gran noche de radio. But while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide. Except for that one with the yellowy eyes. The ice is coming, the sun's zooming in.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene.
Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas tres usos. ¿Se puede ir?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.